Ayer le preguntábamos al consejero Alberto Nodón, consejero del Banco Central, Pato, respecto de cómo están midiendo y viendo desde el Banco Central un eventual colapso de las ISAPRES, ¿no es cierto?, a propósito de la ley corte y todo lo que viene en función de estos supremazos que han complicado de manera severa, ¿no es cierto?, el sistema privado de salud. Queremos abordar este tema desde el punto de vista de la economía, junto a un gran economista que es director de Espacio Público, que ha publicado además columnas en relación a este tema, no solamente por lo que ha realizado el Comité Experto, la Comisión de Salud, sino que también lo que se ha indicado en la ley corta de las ISAPRES. Y saludamos con mucho gusto a Eduardo Engel, que precisamente nos acompaña durante esta mañana. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, Eduardo, buenos días.
Buenos días, Catalina. Buenos días, Patricio. Acá estamos, listos para responder las preguntas que tengan.
Oye, la primera pregunta más obvia para todos, Eduardo, es... Se habla mucho de la mutualización. ¿Qué es la mutualización?
En un sistema de seguros, la mutualización significa de que personas que pagan lo mismo por ese seguro terminan beneficiándose de manera distinta. Por ejemplo, ustedes dos podrían pagar por un seguro y en el año que viene uno de ustedes tiene alguna enfermedad más seria, de modo que termina cobrándole y costándole mucho más a ese proveedor del seguro que el promedio, y la otra persona de la fortuna no tiene ninguna enfermedad, y entonces en la práctica se mutualizan los riesgos y hay un traspaso en que uno de ustedes financió las prestaciones de salud del otro. Eso es algo inherente, esencial, de todos sistemas seguros en general y en particular de un sistema seguro de salud.
Uh-huh. Ahora, Eduardo, como se ha planteado hoy día la ley corta con las indicaciones más lo que propuso el comité de expertos con este cálculo, ¿no es cierto que hicieron diferente, bastante menor al que había hecho en una primera instancia la superintendencia? ¿Es viable el sistema privado de salud?
El sistema privado de salud es viable si se siguen las sugerencias que hizo el comité técnico, sí. Pero las indicaciones que ha ingresado el Ejecutivo no siguen esas sugerencias, y por lo tanto con lo que ha ingresado el Ejecutivo y lo que está discutiendo en este momento la Comisión de Salud, hay dudas fundadas sobre la viabilidad que tendría el sistema de salud privada en Chile.
Ahora, ¿es sostenible para la salud en general, para el sistema de salud en nuestro país, público y privado, que caigan las ISAPRES en este contexto?
Yo creo que no, yo creo que impone un desafío enorme de gestión el que en un lapso muy corto de tiempo un número cercano a los 3 millones de afiliados de una u otra forma sean traspasados a FONASA, que ya tiene problemas y desafíos de gestión que no son menores. En las indicaciones que hay en el proyecto original también están contemplados, esto pareciera estar contemplado en parte de ese proyecto, digamos, ¿no es cierto? Pero mi impresión es de que no se ha hecho el análisis correcto de del desafío que realmente significa esto. La modalidad de cobertura complementaria, que es como se contempla esto en el proyecto de ley, es una alternativa muy, muy compleja, en que el proyecto original tenía errores garrafales, los cuales algunos se corrigen, pero sigue habiendo ahí una propuesta que podríamos conversar si quieren, pero que yo creo no se va a hacer cargo de tener repentinamente 3 millones de personas, un número importante de personas que podrían quedarse sin cobertura de salud en un plazo muy breve de tiempo.
Eduardo, hablemos un poquito entonces de la propuesta, porque hay una opinión técnica, se presenta una ley corta y no se incorpora esto de la mutualización. ¿Qué se está presentando y por qué? A ver si nos puedes ayudar a entender por qué no se presentó la mutualización.
Uno de los temas, y es solo uno, que tiene a las ISAPRES, ¿no es cierto?, con un problema de viabilidad financiera seria hasta el futuro, es el cálculo de cuánto adeudan a los afiliados que pagaron de más producto que aplicaron una tabla de factores que, según el fallo de la Corte Suprema, no era la que debían aplicar. Ahí, inicialmente, la Super de Salud llegó a una cifra de 1.400 millones de dólares, con lo cual las ISAPRES se volvían inviables financieramente, no tenían cómo financiar esa suma. El Comité Técnico reevalúa esa cifra incorporando la mutualización y esa cifra se reduce a 450 millones de dólares, y serían retornados a los afiliados que pagaron de más. Con esa cifra hay un desafío grande para la ISAPRES y la propuesta del Comité Técnico incluye formas de hacerse cargo, en particular incentivos para la contención de costos, que es clave, pero se podría, en un plazo de 10 años, un plazo en el cual la ISAPRES no puede retirar utilidades, hacerse cargo de retornar esos fondos a los afiliados. Sin embargo, la indicación es que el Comité Ejecutivo toma una posición en que al menos la cifra es intermedia, pero más cercana a los 1.400 millones de dólares, son 1.000 millones de dólares, con lo cual nuevamente no es posible. Ahora, para entender esas tres cifras que aparecen en abstracto, déjenme dar un ejemplo bien sencillo que yo creo que ilustra bien lo que está en juego. El hecho de que las ISAPRES aplicaran la tabla factores equivocada significa que algunos afiliados pagaron de más, pero otros pagaron de menos. Y un concepto de mutualización significa que además es consistente con la interpretación del fallo de la Corte Suprema. Significa que, por ejemplo, si uno de ustedes pagó 1 millón de pesos de más, pero otro pagó 700.000 pesos de menos, ¿no es cierto? ¿La ISAPRES cuánto adeudan? ¿Adeudan 1 millón de pesos o adeudan la diferencia que son 300.000 pesos? Eso es lo que está en juego en esta discusión de mutualización y la deuda que tiene la ISAPRES producto del fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores. Y si uno estudia en detalle los fallos de la Corte Suprema, tanto anteriores como este, queda claro que lo que tiene en mente la Corte es el tema de mutualización. De hecho, en su último fallo, el fallo relevante para esta discusión, que es el del 2022, la Corte dice que el cálculo es muy, muy complejo y por lo tanto lo deja en manos de la superintendencia. Si el cálculo fuera simplemente que quienes pagaron de más tienen que devolverse la diferencia entre lo que pagaron y debieron pagar, es un cálculo que es una resta y no es un cálculo complejo. Lo que sucede es que lo que se interpreta ahí es que la Corte está diciendo el monto a pagar es el monto de lo que fue una ganancia exceso de toda la ISAPRES como un sistema en que se metea a aquellas personas que pagaron de más, a aquellas personas que pagaron de menos, y después ese cálculo, que es muy difícil de realizar, que no fue realizar la Corte Suprema per se, es el monto que después se prorratea y se retorna a los afiliados que pagaron de más, que es esencialmente la línea argumental que adoptó este comité técnico.
Perfecto. Ahora, desde el punto de vista de las sindicaciones, de cómo se ha llevado este tema, además el Ejecutivo ha pedido, creo que 2 prórrogas, si no me equivoco, para poder interpretar este fallo de la Corte Suprema, el primero y el segundo, ¿no? ¿Cómo vislumbras tú, Eduardo, el liderazgo desde el Ministerio de Salud, no solamente de las autoridades del Ministerio mismo, sino que también del Ejecutivo, ya mirando el impacto, ¿no es cierto?, masivo que tienen estos fallos?
A ver, antes de responder tu pregunta, déjame decir algo más en este tema que es bien complicado. Lo que está en este momento en la agenda y lo que motivó las declaraciones ayer de las ISAPRES es un segundo fallo de agosto de este año con las primas GES. Para ese fallo, las ISAPRES habían interpuesto instancias jurídicas que significaban que no había que aplicar inmediato. Esas instancias jurídicas no fueron recogidas y, por lo tanto, ahora viene la aplicación inmediata de ese segundo fallo. Los cálculos que da el Comité Técnico es que, en primer orden, digamos, las consecuencias económicas de estos dos fallos, el de las tablas de factores y el fallo de las primas GES, es similar. De hecho, el estricto rigor, si uno mira la tabla 4 de ese informe, el impacto económico sobre la ISAPRES es un poco más alto en el caso de las primas GES. Entonces estamos hablando de este segundo elemento que no estaba considerado cuando el Ejecutivo, lo que tú dices, Catalina, pidió esta extensión de plazos. Esa extensión de plazos era para el primer fallo, no para el segundo, y hemos visto ahora al Superintendente de Salud decir que no tiene la potestad para pedir una extensión en el caso de las primas GES. Lo que yo creo sí podría considerar el Ejecutivo pedir, ¿no es cierto?, es una extensión de la aplicación de estos dos fallos hasta que se apruebe la ley corta de ISAPRES. Parece una petición razonable y que el Ejecutivo podría hacer. De parte del Ejecutivo o de algunos actores claves del Ejecutivo, queda la impresión en algunos momentos que no aquilatan la complejidad del problema tanto en el riesgo que tienen las ISAPRES como el impacto que esto tendría mucho más allá de las ISAPRES. Lo he dicho en mis columnas y lo puedo repetir acá. Esto no solamente impacta a los usuarios de ISAPRES, sino también a los restantes usuarios, porque prestadores privados que proveen servicios a FONASA también van a quebrar en este proceso. Es un sistema que ya está estresado, con listas de espera muy, muy largas. Todo eso va a empeorar si comienzan a quebrar ISAPRES. Y a eso se agrega que la, entre comillas, solución que está ofreciendo el legislador a través de un proyecto original después de indicaciones, desconoce las complejidades que va a tener para que aseguradores privados quieran asumir los riesgos de proveer servicios a quienes van abandonando las ISAPRES cuando éstas quiebren. Claramente son riesgos muy difíciles de evaluar, hay un problema de selección adversa enorme de por medio. Yo diría que el escenario más probable es que esas licitaciones sean desiertas. Da la impresión que el legislador también lo contempla, porque incluye que en ese caso va a haber trato directo. Tener trato directo en este tipo de situaciones se va a prestar para un montón de situaciones que podrían ser poco transparentes y con riesgos altos de probidad. En general, acá hay un escenario en que los cambios que hubo, por ejemplo, entre el proyecto que se ingresa en mayo en este tema de la modalidad de cobertura complementaria, y ahora las indicaciones sugiere que el primer proyecto, claramente hasta el Ejecutivo al ingresar estas indicaciones se da cuenta que había errores graves, y el segundo, aunque resuelve alguno de esos, igual que en otros problemas sumamente serios, y emergen nuevos riesgos, digamos. Acá hay un problema en que no se está aquilatando suficientemente lo que realmente está en juego en esta crisis, que va para los afiliados de las ISAPRES, pero también para todo el sistema de salud en Chile.
Eduardo Engel, economista y director de Espacio Público. No me quedó claro si tú piensas que el gobierno entiende que va a colapsar el sistema de salud o no, porque sigue insistiendo, digamos, en un proyecto de ley que va a llevar al final al colapso del sistema, no solo el privado o el público. ¿Lo está haciendo con cierta visión política? ¿Lo insiste porque no magnifica o no cuantifica adecuadamente el tamaño del problema? ¿Cómo lo explicas tú?
No me siento con los elementos para entrar a especular en esas preguntas, digamos, y tengo la confianza en que los colegisladores, el Ejecutivo junto con la Comisión de Salud del Senado, encuentren una solución que contemple dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema, mantener el servicio de salud a las personas que están ahí, y también lo que está en la comisión, en la propuesta de la Comisión Técnica, comenzar y comprometer soluciones de fondo a los problemas serios que tienen las ISAPRES. Las ISAPRES tienen un problema estructural de larga data, pero la forma de resolver eso no es con la versión actual que tenemos de la ley corta en el Senado.
Eduardo Engel, le quiero preguntar respecto de lo que viene en adelante, que es la votación, el plebiscito por la propuesta de constitución que se ha trabajado los últimos meses por parte del Consejo Constitucional y el Comité de Expertos. Un grupo de 40 economistas, dentro de los cuales está su firma, Eduardo Engel, apoyaron y publicaron esta decisión hace algunos días, la opción en contra de cara a este plebiscito. ¿Cuáles son los fundamentos de esta decisión que usted toma, además, públicamente?
A ver, yo estoy feliz de esta entrevista con ustedes, pero el tema que queríamos hablar era el tema de las ISAPRES. Feliz que busquemos otro día para hablar de este otro tema, okay. Pero es un tema que amerita los mismos, no sé cuánto llevamos, 15 minutos ya conversando este tema y no una o dos cuñas, es un tema de fondo, es un tema que probablemente quiero abordar en detalle en la columna que me toca este domingo. Prefería dejarlo para otra oportunidad, pero con muchísimo gusto volver a conversar con ustedes en ese momento.
De todas maneras, lo entendemos perfecto, Eduardo Engel, y respetamos esa decisión. Nos deja, eso sí, abierta la posibilidad para volver a invitarlo y hablar exclusivamente de ese tema que nos parece además súper interesante con Pato. Y a propósito de lo mismo, sin necesariamente entrar en el tema de la Constitución, un grupo de ex autoridades de salud, viene hoy día esta nota en el Mercurio, advierten que la ley corta ISAPRE, retomando lo anterior, podría ser inconstitucional en función de lo que viene en la Constitución, porque podría poner en riesgo la libertad de elegir. ¿Usted ve también ese cruce a propósito de esta inquietud que plantea el ex superintendente de salud, Patricio Fernández?
Ese también es un tema que no he investigado y en que probablemente no sea la persona más indicada, porque es un tema más de abogado que de economista. por lo cual también no creo que valga la pena una nueva entrevista por ese tema puntual, sino que les recomiendo hablar con alguna persona que combine los elementos de economía con derecho, o me da un poco de tiempo para averiguarlo, pero también es un tema al cual preferiría no improvisar.
Muy bien, perfecto. Eduardo Engel, economista, director de Espacio Público, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros con este tema tan importante, que a propósito de la ley corta de las ISAPRES, estas indicaciones, los fallos de la Suprema y el impacto que esto tendría en el sistema de salud de nuestro país. Que le vaya muy bien y estamos en contacto en una próxima oportunidad.
Gracias, Eduardo. Buen día.
Gracias, Pato. Gracias, Cata. Un gusto conversar con usted.
Igualmente. Dejamos abierta la posibilidad para que venga de nuevo a hablar de la Constitución. Eso sí.
Encantado.
Muy bien. Hasta pronto. Gracias. Son las 9 de la